Seguramente, viajar sea uno de los mayores placeres de la vida. Supone el poder conocer otras culturas, otras tradiciones, otros horizontes, otras comidas. En definitiva, un planeta dentro de otro planeta, otras formas de vida. Cuando nos aventuramos en un viaje, dejamos atrás, casi siempre, las comodidades o lo habitual y nos sumergimos en lo desconocido. Como dice esta canción de Vetusta Morla, nos dejamos llevar. Y es que viajar es como abrir un libro en blanco y permitir que cada destino sea una página nueva, llena de historias por descubrir, de experiencias por vivir. El oído se llena de sonidos nuevos, el olfato de aromas exóticos, la retina se maravilla de nuevos paisajes. Pero el viaje únicamente no ocurre solo fuera de nosotros, también dentro. Nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, eso se suele decir, ¿verdad? Y lo cierto es que nos ayuda a empujarnos más allá de las limitaciones habituales. Es lo que está consiguiendo nuestro siguiente invitado.
Son las 5:30 de la mañana, estoy en la estación de tren de Lagos, al sur de Portugal, y aquí empieza la ruta en tren más larga del mundo. Voy a cruzar toda Europa y Asia a través de al menos 13 países y cerca de 20.000 kilómetros hasta llegar, si todo va bien, a Singapur.
Su nombre es Rama Yudgla, tiene 23 años y es de Órgiva, un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. La pasión por viajar le viene de familia, ya que sus padres cuando eran más jóvenes pues viajaban mucho. En su canal de YouTube, como hemos escuchado, en Ramilla de Aventura, cuenta con casi 300.000 suscriptores y ha conseguido visitar Ucrania, fíjate, en plena guerra, ir a la ciudad más fría del planeta o estar con los talibanes en Afganistán, que no es precisamente algo que venga en los panfletos cuando vas a hacer un viaje. En esta aventura del recorrido del tren más largo del mundo, que podríamos llamarlo, lleva, desde que salió de Portugal el pasado 1 de mayo, más de 8.000 kilómetros en 20 trenes diferentes, lo que se traduce a más de 80 horas en tren y más de 10 países cruzando por la frontera entre Estonia y Rusia.
Lo único que sé es la fecha que tengo que salir de Rusia. Tengo una visa hasta el 15 de mayo, así que el 15 de mayo tengo que estar fuera de Rusia. ¿Cómo? Ya veremos.
Pero ahora estamos literalmente Estonia y Rusia.
Bueno, ahora mismo acaba de llegar a China, pero lo mejor es que nos lo cuente él. Rama, buenas tardes desde España. Creo que allí buenas tardes, noches para ti, ¿verdad?
Sí, bueno, tardes todavía. Son las 5 de la tarde aquí en 5 y poco en Pekín, que acabo de llegar.
Oye, ¿cómo surge esta aventura? ¿Y qué te dijeron tu entorno, tus padres, tus amigos?
Bueno, no sé, siempre me ha gustado viajar en tren, uno. Después los viajes así largos, extremadamente largos, por alguna razón también se me hacen atractivos. Y el año pasado justo hice el Transiberiano, que es el tren más largo del mundo de un solo tren, ¿no? Y no sé, y después empezó a aparecerme esto de la ruta en tren más larga del mundo en algunos artículos en internet, en muchos posts de Instagram, y alguna gente me lo empezó a enviar también, y no sé, dije, guau, eso tengo que probarlo, y así.
Bueno, no solamente lo has probado, sino que estás ahora en pleno viaje. ¿Cuál ha sido el momento de más tensión a la hora de coger uno de esos trenes, o que hayas vivido dentro o fuera de los trenes?
Bueno, tensión de pasarlo mal realmente o de tener miedo ningún momento, pero momentos que se hagan pesados, justo te diría ayer, diría que fue el día más difícil del viaje por, bueno, bastantes complicaciones al entrar a China y cosas que no salieron como esperaba, miedo por mi salud o cosas así, o problemas con autoridades, no, pero sí eso. Dificultades a la hora de coger trenes, internet, comunicación, muchas cosas así.
Oye, también has estado en Rusia antes de la guerra, ¿no? Después has estado en plena guerra. ¿Qué has notado de diferencia?
Pues principalmente que el no poder usar las tarjetas de crédito y tener que entrar con todo el dinero que pensaba gastar en la semana que estuve en Rusia, llevarlo en efectivo desde antes de ir cambiándomelo y administrando dentro del país. Eso y no poder hacer, obviamente no poder reservar ningún hotel, ningún tren desde fuera del país y tener que irlo pagando todo en el momento.
¿El ambiente cómo está? ¿La gente cómo te mira? Porque claro, ahora los rusos también están escépticos respecto al resto del mundo.
Sí, yo no me encontré ningún trato ni raro, la verdad. También es verdad, el año pasado cuando yo estuve, a ver, obviamente llamo la atención porque soy el único extranjero, pero también me pasaba el año pasado, porque cuando yo fui, vale, no había guerra, pero seguíamos saliendo de la pandemia y todo eso, y en invierno, temporada baja, y no había turistas en Rusia. Entonces, yo realmente no he notado gran diferencia en ese sentido, del año pasado a este.
Oye, ¿qué llevas? Porque llevas dinero, has dicho a veces en efectivo, pero ¿qué más cosas llevas? O sea, ¿llevas un petate, llevas una maleta? ¿Qué es lo que llevas?
Yo solo llevo una mochila de las que caben en como equipaje de mano de avión, y llevo eso y un bolso. Llevo pues ropa para una semana, el ordenador, lo que necesito para grabar, la bolsa de aseo y poco más.
Oye, claro, has conocido a gente muy interesante, me imagino yo, gente que también hacen viajes en solitario como tú. ¿De quién nos podrías decir que te ha dejado marcado, que te ha sorprendido más?
Bueno, si dices de este viaje en concreto, el de un chaval que conocí, francés, en la frontera entre Lituania y Letonia, que hasta ahora, de los días que llevo, se lo he dicho a todos los que me han preguntado, ha sido mi día favorito del viaje, el que mejor me lo he pasado, por lo inesperado que fue. Un chico que también estaba haciendo Interrail en solitario y también súper fan de los trenes, y nos encontramos en una frontera donde paraba la línea de tren y resulta que la única opción, en teoría, para cruzar al siguiente país y retomar el tren era tomar un autobús. Pero este chico, pues eso, muy friki, había estado investigando, había encontrado pues como un senderito junto a las vías que se podía caminar, y me acabó convenciendo de cruzar esa frontera caminando. Y pues eso, al final echamos todo el día andando de un país al otro y bueno, sí.
¿En qué idiomas hablas?
A ver, bien, español, catalán e inglés, y después me defiendo en alemán y lo justo de francés.
Bueno, no está nada mal. Oye, también hiciste una ruta en autobús directa, la más larga de Europa, ¿no?
Sí, al menos la más larga que encontré en ese momento, que era de Sofía, de la capital de Bulgaria, a Madrid. Creo que ahora hay alguna ruta más larga que ha reabierto después de la pandemia, pero en su momento, cuando estoy mirando, sí era la más larga. 2 días, 50 horas de autobús.
Decía el poeta, se hace camino al andar, en este caso se hace mundo al viajar. Lo digo porque a ti casi lo que menos te importa es la meta, lo que te gusta es el trayecto, ¿no?
Sí, en muchos casos sí. Sí, me gustan, supongo que por eso también me gustan los viajes así largos, también a Indonesia el verano pasado, con tal de ahorrar un par de cientos de euros con un amigo, pues en vez de tardar un día en llegar, pues acabamos tardando 4 días, pero no sé, o me fui a Mauritania también, en vez de coger un avión, pues me bajé en autobús y también tardé una semana, pero sí, no sé, se me hacen atractivos lo que es, mucha gente dice que no lo haría ni loca, pues no sé, yo de alguna forma, no sé por qué, pero lo llego a disfrutar también.
Oye, ¿ahora cuánto te queda para terminar este viaje?
A ver, si todo va bien, yo he calculado que 7 días desde hoy, 6 o 7, hasta Singapur.
Pues si te parece, vamos a intentar, cuando llegues a Singapur, que por lo menos nos mandes un saludito y de esa forma sepamos que todo ha ido bien y que estás sano y salvo en el lugar al que te dispones viajar, porque sigues todavía en camino ahora mismo en estos momentos, como decíamos, desde China. Gracias por haber compartido con nosotros algo tan curioso y apasionante como ese viaje más largo del mundo en tren que estás realizando. Un montón de trenes, un montón de países, un montón de pueblos. Así que gracias por haber compartido, Rama Yudgla, de Órgiva, de ese pueblo de la Alpujarra granadina, que de repente un día vio unos raíles y dijo, yo voy por ellos. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.